Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Vamos a oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que la oigamos acompañada de fe. Porque a veces uno oye la palabra de Dios y tal vez puede oírla irreverentemente o como una pedrada que mandó el pastor de la plataforma. Como todo, uno puede oír cosas, hermanos, pero a veces usted no la oye como que Dios le está hablando. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Amén. Dios le va a hablar hoy a usted, no le va a hablar por el celular, ni le va a hablar con la persona que está a su lado para que usted esté conversando ahí. Si le va a hablar, le va a hablar a través de su servidor. Así que si tiene celular, apáguelo. Amén. Y ojalá que usted como creyente no solamente cargue la Biblia en el celular. Y si la carga en el celular, cuando leamos la Biblia, lea la Biblia. Porque si usted trata de supuestamente hacer creer que está leyendo la Biblia en el celular y está en otra cosa, se está engañando a usted mismo. ¿Cierto que sí, hermano? Amén. Así de que ojalá que aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Amén. Libro de revelación o Apocalipsis. Allí sentaditos como están, vamos a leer estos versículos en el capítulo 2. Apocalipsis 2. Amén. Versículo 7. Apocalipsis 2:7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Habrá una diferencia, hermanos, entre orejas y oído? ¿Ah? Tóquese las orejas, a ver. Gracias a Dios que usted y yo tenemos orejas. ¿Se ha imaginado cómo sería usted sin orejas? Cierto que no se imagina siquiera. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado, ¿qué? Orejas. Pero yo conocí un hermano que hoy es pastor, y cuando él andaba en el mundo, él dice que después de una pelea que tuvo, él perdió una oreja. El que peleó con él le mordió y le arrancó la oreja. Amén. Gracias, Señor. Era carnívoro ese otro. Amén. Y el hermano quedó sin una oreja. O sea, él tiene una oreja y la otra no la tiene. Ahora, lo bueno de esto es que aunque él no tiene una oreja, él tiene ambos oídos. Y a veces hay personas que tienen sus orejas, pero no tienen ¿qué? Oídos. A veces hay personas que han perdido un oído, o algunos pierden los dos. Hoy en día venden algunos pequeños micrófonos que la gente se pone aquí en la oreja y eso les ayuda a escuchar mejor. Hasta donde yo sé, hermano, al menos los que están aquí bajo el sonido de mi voz en este recinto son personas que oyen bien. Los sordos digan amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Teníamos uno que iba a ser sordo, pero el Señor la sanó. Aleluya, mire cómo es Dios de poderoso. Amén. Entonces, hermanos, eso me muestra que aquí en este lugar no hay ningún sordo. Y aún hay personas que carecen de la audición, no oyen, Pero gracias a Dios que pueden ver. Y por medio de señas, algunos pueden entender. Podemos decir entonces que como que algunos oyen con los ojos. Si pudiéramos decir así, ¿no? Porque hay personas, hermanos, que ellos han perdido sus oídos, pero por medio de señas. Vean ustedes los sordomudos. Amén. Ellos prácticamente ni hablan, ni pueden oír, pero pueden ver, gracias a Dios que pueden ver. Y por medio de su sistema, amén, de comunicación, ellos pueden comunicarse, ellos pueden hablar, ellos pueden oír cosas, aunque sea con gestos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga. En otras palabras, su oído no se hizo de lujo. Las orejas no se hicieron para colocarles rotos y colocarles aretes. Amén. Su oído se hizo con un propósito. Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. O sea que hay que buscar ese oído espiritual, porque es el Espíritu que habla en este caso. El Espíritu habla a las iglesias. Amén. Y usted y yo escuchamos tantas cosas. Le aseguro que usted hoy ha oído miles de cosas. Pero en esta noche, usted ha venido a oír la palabra de Dios. Y créame, y hemos orado que cada que un predicador se pare en este púlpito, al abrir sus labios, que no sea palabra de él, pero que sea palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren que Dios nos hable en esta noche? Yo quiero que Él me hable. Yo tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Y para eso necesito tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una sola iglesia, pero está hablando aquí de las congregaciones. Amén. Ahora, si usted lee conmigo Apocalipsis 2:11, allí mismo en Apocalipsis capítulo 2, el verso 11, ¿qué dice su Biblia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note cómo Dios comienza a repetir eso. Apocalipsis 2:17, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:29, Apocalipsis 2:29. Léanlo, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 6 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, 7 veces. En un capítulo o dos, en este caso, combinando entre el 2 y el 3, 7 veces Dios recomienda que el que tiene oídos, que oiga. Eso quiere decir que hay gente que tiene oídos y no oye. Quizás algunos escuchan, ¿sí me entienden? Otros oyen. Pero Dios dice, si tú tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, yo quisiera preguntarle a la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarle al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? Amén. Porque el Espíritu dice, en 7 ocasiones dice, el que tiene oídos oiga, el que tiene oídos oiga. Y cuando Dios en la Biblia repite algo una y otra vez, una y otra vez, es porque es de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. O sea, hermano, que si alguien no oye, no puede tener fe. Porque la fe viene ¿por qué? Oír la palabra de Dios. Voy a darles un ejemplo. Usted va caminando, va distraído, usted va a caer a un hueco profundo, pero usted no se ha dado cuenta que va a caer a un hueco profundo. Usted va distraído, tal vez va leyendo el periódico, o está testeando, o está revisando su cuenta virtual. Usted va distraído. De repente alguien comienza a gritarle a todo pulmón, cuidado con el hueco. Amén. Y le gritan y le gritan. Le hacen todo tipo de ruidos, pero la persona es sorda. Por más esfuerzo que haga quien está mirando y gritando, la persona que va aquí no se apercibe. ¿Por qué? Porque no oye, porque es sordo. Y yo puedo ver que el Espíritu Santo muchas veces nos habla, hermanos. El Espíritu Santo levanta su voz desde el púlpito. El Espíritu Santo te habla a través de la palabra de Dios cuando tú la lees, a través de una canción. El Espíritu de Dios habla, y muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu. Y el Espíritu pega unos gritos, amén, unos gemidos. ¡Ey! Vas a caer al infierno. ¡Ey! Ese camino te lleva a la perdición. ¡Ey! Para esa relación que tienes que es ilícita. El Espíritu Santo te dice, apártate de las drogas, deja ese hombre, deja esa mujer, no te conviene. Y el Espíritu Santo muchas veces nos está gritando desde toda parte. Sin embargo, nosotros no oímos la voz del Espíritu. Pero esta noche Dios ha venido a sacudir nuestro espíritu. Él ha venido a sanar nuestros oídos espirituales. Amén. Porque el oído espiritual oye la voz del Espíritu. Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo escuchemos? Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1. 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1. Amén, 1 Timoteo 4:1. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Qué dice? Te encarezco. Dije 1 Timoteo, tal vez 2 de Timoteo. Gracias, hermana, 2. 2 de Timoteo 4:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, ese no es mi versículo. 1 de Timoteo 4:1. Go back. Ahí está. Dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo lo dice? Hermano, mire, cuando el Espíritu de Dios habla, el Espíritu Santo nunca trae confusión. Tengan en cuenta esto, hermanos. Hay personas que dicen, hermano, Dios me habló y me dejó confundido. Que Dios tan malo. Que le habla a uno para confundirlo. Amén. A veces tenemos visiones o lo que sea, pero Dios cuando te da una palabra o te da un sueño, te da la interpretación. Hermano, ¿qué gana Dios con darnos una revelación y dejarnos confundidos? ¿Qué gana Dios con hablarnos y dejarnos mirando para arriba y qué quiso decir? Yo creo que si Dios nos habla, Él quiere que entendamos lo que Él nos dice. Imagínese que Dios le hable a usted en este momento en mandarín. Usted no sabe el idioma mandarín o el que hablan los chinos, ¿verdad? Y comienza Dios a hablarle a usted mandarín. Si Él quiere que usted le entienda, que le hable en español, dígale a Dios. Si quiere que yo le entienda, hábleme español. O enséñeme el mandarín. O cualquier otro idioma que usted me hable, pero enséñemelo. Amén. En este caso, cuando el Espíritu habla claramente. O sea, Dios no anda dejándole sombras ni dejándole usted confundido. Es la razón, hermano, y eso es muy importante, con los benditos sueños. Tuve un sueño y no sé qué es. Bueno, si Dios se lo dio, pídele la interpretación a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Porque mucha gente anda soñando y soñando y soñando y andan confundidos. Entonces llega el Señor, ya no sueño más. Si es de Dios, deme la revelación. Y si no, reprenda ese sueño que tal vez son los frijoles o el diablo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Amén. Así es que cuando el Espíritu habla, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, no dice apostarán, dice que apostatarán. ¿De qué? Apostatar quiere decir negar o salirse de. Quiere decir así. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos se saldrán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué más dice? Y a doctrinas. Hermano, duélale a quien le duela. Hay que respetar todo credo. Óigame esto, hermano. Uno tiene que respetar todo credo. Uno tiene que respetar a toda persona. Respete a la persona y respete sus credos. Pero hay doctrinas de demonios. Voy a repetir eso, hermano. Hay doctrinas que se han formado en el seno del mismo infierno. Hay doctrinas que son del diablo. No importa, amamos a toda persona. Amén. Amamos y respetamos los diferentes credos. Incluso en este país, usted tiene libertad, dice la Constitución, de practicar una religión o de no practicarla. O sea, eso es un derecho que le da a usted el vivir en los Estados Unidos. Pero el hecho que usted tenga ese derecho no quiere decir de que todas las doctrinas son correctas. ¿Me hago entender? Hay doctrinas que su Biblia dice son de demonios. Ahora, ¿a dónde lo va a llevar usted la doctrina del demonio? No lo va a llevar al cielo, hermano. La doctrina del demonio lo lleva a pan de los demonios. ¿Y la doctrina de Dios a dónde lo lleva? Al cielo. Amén. Entonces, note, mire, dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ahora, note que hay gente que pues cree mucho en visiones, pero muchos espíritus toman a seres humanos, toman a personas y usan la Biblia. Y con la misma Biblia te engañan. Son espíritus que tuercen las escrituras. Porque el diablo, cuando tentó a Jesús, el diablo también usó la Biblia. El diablo se sabe el Salmo 91. Porque se lo citó a Jesucristo. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mire, el diablo usó la Biblia y con la misma Biblia quería tumbar a Jesucristo. Con las mismas escrituras, pero Jesús se defendió ¿con qué? Con las escrituras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el enemigo puede usar su Biblia y el conocimiento que usted tiene para dañarlo. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos, voy a hablarles claramente porque el Espíritu Santo habla claramente y que Dios use mis labios, pero tenga cuidado con las personas que le traen estudio bíblico a su casa. No importa si son hermanos que ya tienen algún conocimiento y son del nombre, porque hay personas que dicen, no, es que él es del nombre, pero hermano, no solamente la doctrina del nombre. No, el nombre es una de las doctrinas de la Biblia, pero hay muchas otras doctrinas de la Biblia. Algunos predican el nombre con todo el corazón, pero no les gusta diezmar. O sea, son en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, en contra del ayuno, en contra, hermano, de venir a los cultos. O sea, ellos son del nombre, pero no están practicando la doctrina apostólica correctamente. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque muchas veces no, ellos son del nombre, ellos son del nombre. Pues hermano, yo conozco gente que es de la doctrina del nombre de Jesucristo y toda su doctrina en conjunto es errónea, aunque bautizan en el nombre de Jesús. O sea, eso no es una garantía para usted, para que usted diga, no, pues como él es del nombre o como ella es del nombre, entonces hagámoslo así o asá. No, señor, el Espíritu dice claramente, amén, que algunos van a escuchar a qué, espíritus engañadores. Ahora, el Espíritu no va a venir, oiga, vine para engañarlo. No le va a hablar al oído, hermano. El Espíritu quizás no se le va a aparecer a usted y le va a dar el pelo y lo va a asustar a medianoche. No, ese espíritu malo puede ser a través de una muchacha bien bonita, un joven bien apuesto. Amén. A través del doctor que te atiende, te da un reporte para enfermar tu espíritu, tu alma. Sí, hermano. Puede ser a través de tu profesor. Puede ser tu papá, tu mamá. Sí, señor. Amén. O sea, el diablo usa a quien se deje usar del diablo. ¿Sí o no? Entonces tenga cuidado porque algunos oyen a espíritus engañadores. Note que Jesucristo, hermanos, pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, uno dice, tú eres Elías, tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Quién respondió? Pedro. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, Pedro recibió, ¿qué, hermanos? Una gran revelación. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Pedro era el creyente número uno, el creyente más espiritual, el creyente que recibe las revelaciones. Óigame que esto es importante. El creyente que todo el mundo admira, lo aplaude. ¡Wow! Pedro, ¿qué revelaciones traes? Me imagino a Pedro por ahí. Usted sabe. Sí, que yo no soy como ustedes. Aleluya. A mí Dios me revela cosas. Amén. Y Jesucristo sigue predicando la palabra. Él sigue anunciando su mensaje. Y llama a Pedro y dice, Pedro, y dice a los discípulos, pues bueno, ya llegó la hora y me tengo que ir hacia el cielo. Debo salir de este mundo y volver. Y bueno, ya les dice que tiene que ir. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Pedro lo tomó aparte. Y lo reconvino, Señor, pero ¿cómo te vas a ir y cómo vas a morir? Ten piedad de ti. ¿Y eso es qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Hermano, entiéndame esto. Todo pasó en el mismo tiempo. Un minuto atrás recibió una revelación de Dios. Un minuto adelante lo está usando el diablo. ¿Me está oyendo? Hay hermanos que a veces los usa Dios y otras veces los usa el diablo, aunque son hermanos y son hermanas.
A ratos los usa Dios, a raticos los usa el diablo. Y usted tiene que tener los oídos de Jesucristo y el discernimiento de Jesús para decirle, no te le reveló carne ni sangre, pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Aunque tenía una revelación de quién era Jesús, lo estaba usando el diablo más adelante. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, salen de un culto hablando mal del culto, hablando mal de los hermanos? Usted sale bendecido del culto y de repente le suena el teléfono y no viste esto que pasó, y no viste tal cosa, y no viste la hermana fulana como fue vestida, y lo está usando el diablo. Salen del culto bendecidos, aquí están hasta hablando en lenguas, y salen del culto allí, hermano, y lo que sea, y comienzan a murmurar. ¿Pero qué pasó? No estaba pues bendecido y danzando y recibiendo bendición, y llegó a la casa azotando las puertas, y vino el perro a saludarlo, le devuelve una patada, y hermano, y se pregunta, ¿y qué pasó? No estaba ya con revelaciones en el culto, y que bendecido y qué tal, y véalo ahora. O la hermana, bendecida muchas veces en el culto y cosas por el aquí, alabando y bendiciendo y todo, y de repente coronando al marido con las ollas de la casa. Amén. La pregunta es, ¿qué pasó? Hermanos y hermanas, el enemigo todo lo que necesita es que usted le dé lugar y lo va a usar. O sea que no importa, si el enemigo no se atrevió ni respetó a Jesucristo, no respetó a Jesús, porque vino y lo tentó al propio Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si no respetó a Jesús, no me va a respetar a mí, no te va a respetar a ti. Te va a tentar, te va a usar muchas veces. Así de que el que tiene oídos para oír, ¿qué dice la Biblia? Oiga lo que el Espíritu dice. Hermano, cuando la gente le hable, o sea, esas palabras, páselas por un filtro. Mire esas palabras, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Dios o vienen del diablo? Porque Pedro andaba con Jesucristo. Pedro comía de los milagros que el Señor hacía. Si Jesús multiplicó esos alimentos, hermano, Pedro comió de él, y Pedro predicó y sanó enfermos y hizo miles de cosas. Pero también el diablo lo estaba usando. Amén. Hermano, pruebe las palabras. La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. No es que es el hermano fulano, y a mí qué me importa. Es que es la hermana fulana. No, sea quien sea. Hermano, las palabras hay que pesarlas con la balanza del Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, tenga mucho cuidado usted como creyente, amén, el hecho de que usted hable en lenguas, el hecho de que usted sea bautizado en nombre de Jesús, el hecho de que usted sea un buen hermano, buena hermana, no quiere decir que el diablo no lo va a usar, si usted se deja. Y si yo me dejo, hasta a mí me usa. ¿Y qué peligro el pastor usado por el diablo con un micrófono? Hermano, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Que el diablo esté usando al pastor, qué triste. Amén. Pero tenemos que orar unos por otros, hermanos. Amén. Y entender esto, que esto no es palabra del pastor Mina, esto es palabra de Dios. Es el Espíritu que dice que algunos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Vamos a hablar un poquitico ahí. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es una conciencia, no importa lo que prediquen, no importa lo que hagan, acaba de pecar como si no pecara. Lo regañan como no lo regañaran. No le importa nada. No oye, hermano, cuando uno llega a un estado que a usted se le cauteriza la conciencia, tenga mucho cuidado, porque quizás es allí cuando Dios lo desecha. Voy a repetir eso. La Biblia habla
de aquel que peca deliberadamente. ¿Quién es el que peca deliberadamente? Aquel que sabe lo que está haciendo y de todas maneras lo sigue haciendo. Ah, pero al fin y al cabo Dios perdona. Pues al fin y al cabo Él es misericordioso. Pero lo voy a hacer y le pido perdón. ¿Acaso fulano tal no hizo lo mismo? ¿Y acaso fulano tal? Y la persona comienza a ser así. Llega el momento en que usted peca y no se le da nada. Usted miente y no se le da nada. Me cuenta un pastor, hermano, que una vez predicó un sermón y vino alguien al altar y la persona lloraba y lloraba, y el pastor pensaba que Dios estaba llenando a esta persona con su espíritu y que estaba tocado, y la persona llora y llora, y al final le dijo al pastor: ¿usted sabe por qué yo estoy llorando? No porque siento a Dios, lloro porque yo ya no siento a Dios. Quisiera sentirlo y ya no puedo. Siento que me abandonó, que se apartó de mí. Hermano, es allí cuando la conciencia se cauteriza. Y ya usted peca, es como si no pecara. Decir una mentira, decir otra, hacer esto, hacer lo otro, no se le da nada. O sea, a usted ya no, ya si está en la iglesia o no está, si peca o no peca, es lo mismo. Cuidado, si usted llega a un estado de eso, está en peligro de perder su alma. Gracias a Dios por el arrepentimiento. Gracias a Dios que Él todavía nos habla. Amén, que cuando uno hace algo malo, si usted todavía siente, hermano, que algo le duele, que no se siente bien y todo, que tiene que pedirle perdón a Dios. Gracias a Dios porque todavía tu conciencia está viva. Todavía tu conciencia grita y te dice: eso no está bien, arrepiéntete. Pero cuando usted llega a un punto que hace lo que hace y la conciencia no le dice nada, no, todo bien. Y antes le llama la atención y se enoja. Y, vamos a hablar con el pastor. ¿Y acaso que el pastor que es mi papá o qué? Y es que el hermano es que es mi propia vida. Pues llega un estado de eso, hermano. Pobrecito. Lo lamento por usted. Porque es allí cuando Dios lo desecha, como desechó a Saúl. Pero tengo una palabra de Dios. Esta noche, Dios no ha venido a desecharte. Él está hablándote de esta manera porque te ama y porque me ama. Entonces, Él dice que estas personas hipócritas, mentirosas, tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Hacen lo que hacen, no se les da nada. Tenga cuidado. ¿Cómo se cauteriza la conciencia? Cuando usted comienza a repetir un tipo de pecado. Por ejemplo, ¿no sabe usted, hermano, que hay personas que son muy mentirosas? Y son tan mentirosos, ¿por qué en el culto? No, es que me está dando la cabeza. Era mentira. Pero sacó una excusa. ¿Cierto? Y tal cosa, no. O sea, siempre inventamos una excusa. Sabemos que es mentira, pero preferimos quedar bien delante de los hombres, así quedemos mal con Dios. Qué triste. Yo prefiero quedar mal con usted y bien con Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué es mejor? Al fin y al cabo yo quedo mal con usted. Usted verá si me condena o si me entierra o lo que sea, pero yo sé que quedó bien con Dios, Él me perdona. David pecó contra Dios, hermanos. Y Dios le dijo: David, usted escoja uno de cuatro castigos que le voy a dar. ¿Quiere plaga? ¿Usted quiere hambre? ¿Quiere espada? Dígame, David, ¿usted qué quiere? ¿Sabe qué dijo David? No, Señor, yo prefiero caer en tus manos y no en las manos del hombre, porque en tus manos hay misericordia, en las del hombre no. Hermano, prefiero caer en las manos de Dios. Amén, que el hombre diga lo que diga, haga lo que haga, pero caer en las manos de Dios. El arrepentimiento, Dios conoce tu vida y la mía. Dios sabe qué tipo de creyentes somos. Hermano, Dios tiene un escáner y un registro de nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Es mejor arrepentirnos, amén, que estar de pronto aquí sentaditos con el corazón lleno de tanta maldad y pecando en oculto, haciendo todo tipo de cosas y haciéndonos pasar por creyentes. Amén. Aleluya. Porque ahí es donde la conciencia se cauteriza. Estas personas, según el versículo 3, dice: ¿prohibirán qué? Mire, hermano. O sea, y esto es lo que llaman el celibato, donde dicen que un hombre que sirva a Dios no se puede casar. Hermano, Eso del celibato es doctrina de ¿qué? Demonios. Amén. No importa si eso viene de Roma, todavía es doctrina de demonios. Y es la razón por la cual hoy en día hay tanto abuso de niños. Porque la Biblia dice que el hombre tenga su propia esposa. ¿Sí o no, hermano? Y que la mujer tenga su propio marido. ¿Cómo que van a prohibir casarse? Y ahí está en la Biblia. ¿Acaso no la leen? Prohibirán casarse y mandarán ¿qué? Abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué quiere decir, hermano? Amén. Que si a mí me traen un marrano frito, yo me lo como con acción de gracias. O sea, usted no es salvo si come cerdo o no se condena si no come. Eso no tiene nada que ver. La Biblia únicamente manda que usted no coma sangre. Está en la Biblia. No coma sangre. No coma ahogado. ¿Qué quiere decir? Si ahogó un animal por ahí, quedó con su sangre adentro, usted no coma eso. Usted llega a un restaurante, usted pide un steak, un T-bone. Amén. Usted le sirven ahí su pedazo de carne. En Colombia tenemos lo que se llama bisté a caballo. Ahí se llama un pedazo de carne. Bisté a caballo. Qué cosas tan raras, pero bueno, ahí se llama. Amén. Usted no pregunte, ¿este era vaca o toro? Amén. ¿Entonces qué le importa? Amén. ¿Era robado o lo compraron? No tenga nada que ver usted. ¿Cómo murió esta vaca? ¿Ahogada? Usted, la Biblia dice, coma sin preguntar. Amén. Usted nomás coma. Pero usted llega a la carnicería, la Biblia dice, come sin preguntar. Usted compre el lomo de lo que sea. Amén. Las patas, no pregunte si es pate marrano, pate de puerco o pate perro. Usted coma esas patas, hermano. ¿Cuántos dicen el Señor Jesucristo? Amén. Pero hermano, habla, eso comen por allá en Asia. Así como aquí comemos paticas de marrano, de cerdo, allá también las comen de perro, las venden así. Amén, de las mascotas. Ok, entonces, dice hermano que ellos van a prohibir que mucha gente coma de los alimentos, que con acción de gracias coma esos alimentos. O sea que van a hablar de que la salvación depende de si usted come o no come ciertos alimentos. Óigame, hermano, ¿esas son doctrinas de qué? De demonios. Dios hizo las vacas y los conejos, y Dios hizo los pollos, y Dios hizo, hermano, las aves y los cabritos. Y ¿sí me entiende, hermano? Si usted quiere comer, coma con acción de gracias. Quítele ojos y grasas porque nos engordamos, pero coma con acción de gracias. Y si quiere comer verduras, coma con acción de gracias. Y haga su ejercicio. Y ¿sí me entiende? Pero es que algunos hacen de eso una religión. Tenemos en día los famosos, ¿qué digo yo? Los que no comen carne. Vegetarianos. Y algunos sacan un versículo que porque Daniel pidió agua y legumbres. Pero ¿sabe por qué Daniel comió eso? Porque la otra comida se la sacrificaban a los ídolos antes de comérsela. Entonces él dijo, bueno, yo no voy a comer de eso que sacrifican a los ídolos. Yo más bien me como unas verduritas ahí con agüita, pero hago la voluntad del Señor. Y algunos se pegan de eso para decir, ¿sí ve? Que Dios dijo que Dios bendijo a Daniel por esto. Y no, porque Daniel era vegetariano. Daniel no era ningún vegetariano, hermano. Aún más, el pueblo de Dios, eso era come carne. Ahora los sacerdotes, Dios decía, la espaldilla para sacerdote. Esto, y entonces el Señor era, come y coma carne. ¿Cuánto sirve al Señor? Para algo el Señor me llamó al ministerio, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para predicarles a ustedes. Amén. Así de que, usted no es salvo porque cómo deje de comer. Ahora aliméntese bien, cuide su cuerpo, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Me hago entender, hermanos? Gracias, Señor. Ok, voy a terminar ya en unos minuticos, pero Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Hechos 20:28 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Oiga, entonces Pablo dice a la iglesia allí, cuando yo me vaya, vendrán lobos rapaces. Ahora, no está hablando del animal de cuatro patas. Está hablando de personas con características similares a las de un lobo. Amén. Y los lobos se alimentan de ovejas. Y Pablo habló de lobos rapaces que vendrían de afuera, pero no tanto es el problema. El problema es que el versículo siguiente, ¿qué dice? El 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué? Perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, hermano, o sea que el problema es que algunos vendrán de afuera con doctrinas raras y otros de adentro. Esos son más peligrosos. Hermano, y una de las cosas que uno tiene que hacer como pastor y ustedes como creyentes, la Biblia nos manda a combatir ardientemente por la fe. O sea, seamos amorosos con la gente. Amemos a todo mundo, respetemos, pero cuando sea la doctrina santa, amén, del nombre, la santidad y todo lo que tenga que ver con mi Padre Celestial, contienda ardientemente por la fe. No lo mando a que vaya a pelear con la gente, pero no se deje engañar, hermano. ¿Me hago entender? Porque hay personas que o sea, se dejan engañar de cualquier persona, son como las olas del mar y todo, que el viento de la lluvia trae. No, tiene que tener raíces espirituales y tiene que combatir ardientemente por la fe dada a los santos. Eso es muy diferente. Óigame, hermano, la parte doctrinal es muy diferente a las convicciones personales. Porque en la Biblia hay doctrina, pero también hay cosas que son convicciones. Por ejemplo, la Biblia me habla de los recabitas. ¿Alguien sabe quién eran los recabitas? Está en Jeremías, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Jeremías 35. Libro del profeta Jeremías, capítulo 35. ¿Listo, hermanos? Voy a leer así rapidito. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Joacía, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber, ¿qué? Vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. 4. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de ¿qué? De vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis ¿qué? Casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que haya muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. El 8. Y nosotros hemos ¿qué? Obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino, en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. 9, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro padre. Oiga, hermano, eso no era mandamiento de Dios. ¿Era mandamiento de quién? Del papá. Jonadá le dijo: mi descendencia no va a tomar vino, no van a vivir en casas como los demás. O sea, van a ser tribus nómadas. ¿Cuáles son las tribus nómadas? Personas que andarían únicamente de lugar en lugar, sin edificar casas, cosas por el estilo, no plantaban viñas. Aún todavía, usted va a Israel y usted va a Arabia, y todavía hay tribus nómadas en el desierto. ¿De dónde vino eso? Porque Jonadab les dio un mandamiento a su familia: no van a hacer eso. Hermano, óigame, Jonadab tenía una convicción. Eso no era mandamiento de Dios. Era, aún Jesucristo dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesucristo dijo: yo les voy a preparar una casa. Pero Jonadab, ¿qué dijo? Mi familia no va a vivir en casa, ni mi descendencia para siempre. No vino, no sembrar. Y ellos, de generación a generación, cumplieron la palabra de Jonadab. Hermano, quiero que escuchen esto. Eso sucede con nosotros los pastores. Hay pastores conmigo que ellos... ¿Alguien tiene aquí un anillo? Amén. Hay pastores, hermanos, que ellos tienen un concepto que el anillo es pecado. Y cuando la gente tiene su anillo, ellos procuran que la persona se lo quiten porque tienen la convicción de que eso es pecado. Así lo enseñan a la congregación. Y la congregación lo enseña de generación a generación. Y luego se vuelve, ¿qué? Una costumbre. Y el problema es que una persona así va a otra congregación donde el pastor acá enseña que sí se puede usar porque el papá le puso un anillo al hijo pródigo. Entonces la persona entra a otra congregación donde el pastor tiene otra convicción, y esa convicción se la enseña a su congregación. Porque estas convicciones muchas veces, hermano, vienen producto de la interpretación, de cómo interprete la palabra. Hay cosas que son del espíritu, otras son convicciones. Hermano, con todo el respeto, usted va a Argentina, y en Argentina, cuando las mujeres tienen la menstruación, tienen que andar con un moño rojo. Eso es raro para nosotros, ¿verdad? Pero así es en Argentina. Y si una mujer tiene la menstruación, no puede subir al púlpito ni a cantar, ni a predicar, a nada. Y como pues no saben si una mujer tiene la menstruación o no, y la llaman a cantar o lo que sea, entonces ellas se distinguen colocándose, ¿qué? ¿Se da cuenta? ¿Usted cuándo me escuchaba a mí predicar eso aquí? ¿Está eso en la Biblia? No. ¿Qué es eso? Una convicción, como lo tuvo Jonadab. El problema es que muchas veces las convicciones la gente las convierte en mandamientos. Y ya, si no lo hace como yo digo, entonces te pongo en disciplina, entonces esto no es una iglesia santa. Hermano, hay que distinguir entre doctrina y convicción. Otros tienen la convicción de que la mujer debe usar su manga hasta aquí, hasta abajo, la muñeca, ¿cierto? Y que la falda viene hasta abajo. Y hermano, hay que respetarlas. Respete las convicciones. No son mandamientos. No son mandamientos, son convicciones. Así le enseñó su pastor. Usted se salvó así. Continúe así. Lo malo es cuando uno condena a los que no creen como uno cree. ¿Me hago entender? Hay mujeres, hermanos, que ellas para acercarse a Dios se ponen un velito. Amén. Porque les han enseñado que tienen que colocarse un velo. En obediencia, ellas vienen y se ponen un velo. No pasan al altar hasta que no se pongan un velo. Y cantan a Dios con un velo puesto. Amén. Ahora, hermano, usted sabe, hermana, que en vez del velo le fue dado el cabello. Usted tiene un velo, ese suelo. Lo que no debe es cortarse el cabello. Pero algunas no se ponen velo, pero se cortan el cabello. Mire la diferencia. Cuando la Biblia sí habla del corte del cabello. Amén. Entonces, con esto digo, hermanos, hay que diferenciar entre doctrina y convicciones. Mis convicciones yo las puedo poner para mí y tal vez en mi casa. Son mis convicciones. Pero yo no puedo hacer de mis convicciones una doctrina para la iglesia. Y decir que todo tiene que ser así porque al pastor le gusta así. No, hermano, tiene que ser porque la palabra de Dios lo enseña. Y si algo que a mí me gusta, lo voy a obedecer yo. Y tal vez puedo hablar con mi familia. No imponerlo, tal vez enseñarlo. Pero note, hermano, Jonadab en su casa, él mandó. ¿Qué mandó Jonadab? ¿Qué mandó? No vino. ¿Qué más no mandó? No sembrar, ¿qué más? No tener casas. Amén. Era la costumbre, era la convicción. Así es que yo espero, hermanos, que esta noche usted escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas convicciones. Amén. Hay muchas convicciones. Hay personas, hermanos, que han salido de un mundo muy bajo. Recuerdo un hermano que él dice que él era homosexual y que él se caracterizaba por el color de su ropa. Él tenía una capa y esa capa era su símbolo homosexual. Y él se convirtió a Dios y él nunca volvió a usar ropa de ese color. ¿Por qué? Porque a él eso le recordaba de dónde estaba. Ahora, ¿era pecado ese color? No. Pero para él tenía un significado más allá del simple color. Se identificaba con su vida pasada. Entonces él, por convicción, no volvió a usar ropa de ese color. ¿Para qué? Para evitar recordar ese pasado. Entonces hay cosas, hermanos, que son tu convicción. Aprende a respetar las convicciones. Pero cuando es doctrina, esa no la negociamos, hermano. No, la doctrina no se negocia. Las convicciones son muy personales. La doctrina no. Amén. La salvación, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, la recepción del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, la santidad. Amén. Señor, en esto, hermano, va lo que es la vestimenta. La Biblia dice que la mujer debe vestirse con pudor y modestia. Esto es para hombre y mujer. El problema afecta más a la mujer. Entonces Dios le dice a ella, vístase con pudor y modestia. La Biblia no te da largo de la falda, largo de la manga, pero sí te dice pudor. Lo más llena que usted esté del Espíritu Santo, hermana, lo mejor que usted se viste. ¿Sí o no? Amén. O sea, tiene mucho que ver su vestimenta con lo espiritual. Si usted es de la que le gusta andar mostrando y todo eso, something is wrong. Amén. Pero entre más espiritual sea usted, entre usted está más cerca de Dios, más se cubre. Porque usted respeta a su Dios, respeta la obra de Dios. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Amén. Entonces, hermanos, el que tiene oídos, oiga, ¿qué? Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? O sea, que este mensaje no es para el mundo. ¿Para quién es? Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu voz. Yo te pido, Señor, que no solamente me hables, pero me des un corazón obediente, sensible, Quita toda dureza de corazón, toda conciencia cauterizada. Esta noche tú puedes, Señor, con el martillo de tu palabra, Dios mío, romper esa caparazón que no nos deja oír tu palabra. Señor, sana nuestros oídos espirituales. Danos un corazón sensible. No queremos que usted nos deseche como desechó a Saúl. No queremos que nos deseche como desechó a Esaú. Y después no logró el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dios mío, perdóname. Perdona a este pueblo. Ayúdanos a estar listos para tu venida, porque tu venida está muy cerca. En el nombre de Jesús.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida; Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.